series
are
they
new
black
what series
are
the new
black
series
bitch
series
are
they
new
you
black
what series
say
are they
new
series
are
they
new
black
series
are
they
new
black
what
black
new. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are New Black. Yo soy Pablete, estamos acá en una edición especial de El Desarmadero, donde vamos a hablar de series LGTBQ en honor al Día del Orgullo Gay 2017. Vamos a hablar de tres series, una nueva, una clásica y otra que está por venir, y al final les vamos a dar algunas otras recomendaciones de series que puedan ver. Comencemos.
El Desarmadero. El Desarmadero. Historias y personajes. Historias y personajes.
Bien, estamos acá en El Desarmadero y como siempre vamos a desglosar la serie o desarmarla en varias categorías, en cuanto a la historia y el guión, en cuanto a los actores y las actuaciones, en cuanto a la dirección y cinematografía, en cuanto a la dirección de arte, en cuanto a la edición y los efectos especiales y en cuanto a la producción. Vamos a empezar por Looking, que es la más nueva, es del 2014. Para hacer un poco de backstory sobre la serie, esta serie salió en 2014, que ahora viéndolo un poco más de lejos me parece que no fue el mejor año que pudieron haber elegido para salir. Si bien estuvo bien, me parece que si hubiera salido ahora, por ejemplo, en este contexto socioeconómico de Estados Unidos, le hubiera ido mucho mejor, o si hubiera salido un poco antes también le hubiera ido un poco mejor. Me parece que justo el 2014 empezaba a tener más fuerza los papeles femeninos en las series, y me parece que eso le jugó un poco en contra a la serie, porque bueno, al principio cuando aparecieron los primeros trailers todos los compararon como que iba a ser el Sex and the City gay, y muchos pensaron como que esa era la historia que iban a contar, porque la serie se trata de tres amigos gays viviendo en San Francisco en la actualidad, y bueno, todos lo relacionaron inmediatamente con Sex and the City porque era en HBO, era una serie de media hora, iba a ser una dramedy, una comedia dramática, y bueno, mucho se habló de eso antes de que saliera, y después cuando salió también fue muy atacada, injustamente para mí, porque decían, la misma comunidad decía como que no representaba a toda la comunidad gay sino a un solo fragmento, que es verdad, pero bueno, el director Andrew High quería contar la historia de esos tres amigos, nada más. Obviamente no quería hacer como algo ni siquiera político, ni siquiera ni hablar de toda la comunidad en sí, pero sin embargo, creo que lo hace, y lo hace con mucho respeto y cuidado, y la verdad es que representa muy bien a la comunidad gay actual y en ese momento. Y me parece que fue muy injustamente juzgada y por eso no tuvo rating. Si vamos a hablar de series gays hoy, igual tenemos que hablar de esto de que las series gays, las que en todo su cast los personajes son gays, son más difíciles de vender al público, son más difíciles de que tenga rating, porque bueno, no estamos en un mundo en que los heterosexuales se sienten a ver una serie gay. Si bien decimos que hay heteros que ven RuPaul Drag Race y que se está empezando a abrir por ahí una puerta, no es que van a ver una comedia dramática sobre gays en San Francisco, donde todos los personajes son gays y homosexuales y con escenas de sexo y demás. me parece que el mundo todavía no llegó ahí, no está totalmente abierta como dice que está, y por eso le cuestan a estas series de todo público gay llegar un poco más a los espectadores, a las casas, también las cadenas no son muy de tomar estas series para que haya más. No suele haber por lo general muchas series donde todo el cast es homosexual. Se vio en los 2000, que ya vamos a hablar de eso, y después como que se dejó de hacer porque, bueno, la verdad no tiene mucho público, y es una de las cosas que le pasó a Looking, que no tenía mucho rating, que si bien en HBO no importa tanto, se ve que sí importó finalmente, porque bueno, después de dos temporadas la cancelaron, después los fans un poco se enojaron, se hicieron un montón de peticiones y decidieron darle como un cierre a la serie con una película para cerrar la historia. Le dieron a Andrew High, que también, aparte, hay que decir que después, durante el transcurso de la segunda temporada, fue nominado a un Oscar el director, así que bueno, está buenísimo que le hayan dado esa oportunidad de cerrar la historia con una película. Bien. Pero bueno, vamos a desarmarla, vamos a empezar por la historia del guión. Como decía, es una serie de tres amigos en San Francisco, en el San Francisco actual. Me parece que los arcos de los tres personajes están muy bien escritos, y si bien son diferentes entre ellos, no están muy estereotipados. Me parece que están juntos cuando tienen que estar y cuando no, hacen sus cosas por separado, lo que me parece bien. Si bien son amigos y qué sé yo, es una serie sobre la amistad, y me parece que los tres personajes funcionan muy bien. Los personajes no están estereotipados en lo básico de este es así, sino tienen bastante capas, y me parece que durante toda la serie podemos ver el crecimiento de los tres personajes principales y de los secundarios también un poco. Vamos a hablar, ya que estamos, de los actores. Está Jonathan Groff, que es básicamente el principal, el corazón de la serie, se puede decir. Jonathan Groff, que lo vimos en Glee y en otras series también. Es un actor muy de Broadway, pero él se sintió muy cómodo haciendo este papel. Dijo que es el papel con el que se sintió más cómodo en su vida hacer, porque bueno, por lo general no le dan papeles gays. Y le gustó muchísimo hacerlo, y la verdad le fue muy bien. Me parece que concentra muy bien esto del personaje central, y todo el arco del personaje también es muy lindo. El más flojito de estos tres es Murray Bartlett, que es como un personaje que es el personaje que es más grande de los tres amigos. Es como el mayor, que está llegando a los 40, está como en esa crisis de los 40, tratando de ganarse la vida en San Francisco, y se está replanteando un montón de cosas. Después, más adelante, digamos, es como que el personaje toma fuerza y está muy bien. Murray Bartlett, que estuvo también en Sex and the City, estuvo hace poco en Iron Fist también, así que lo pueden ver ahí, es un australiano, un actor australiano. Y después está Frankie J. Álvarez, que está muy bien, hace como un amigo latino que no se identifica mucho con los latinos y tiene como estos problemas de excesos, de drogas y demás, así que está muy bien. Después está Russell Tovey, también un actor británico que está haciendo ahora Ángeles en América, en Broadway, en teatro. Y Raúl Castillo, que es otro de los que está muy, muy muy bien en esta serie, y la dupla que hace con Jonathan Groff también está muy bien. Me parece que esa es la historia, es como una de las historias centrales, y hace como de un mexicano gay, como un poco, que es un peluquero, interpretando un poco a la comunidad latina. Está muy bien, la verdad, Raúl Castillo. Después de ahí tomó mucho vuelo, el actor ahora está trabajando en varias series, están varias series de Netflix y por ahí lo van a ver. Estuvo en Gotham también, así que está muy bien. Hablemos ahora de la cinematografía y de la dirección. Andrew Haig, que es un director que viene del cine independiente, sabe muy bien cómo contar las historias, sabe muy bien cómo mostrar las ciudades, que eso es algo muy del cine independiente también. Me parece que cuando vean la cinematografía de Lukin van a ver San Francisco en su esplendor. El director tiene como mucha sensibilidad para mostrar paisajes y lugares y demás, y me parece que eso se refleja mucho en la serie. Le ayuda mucho que él viene del cine independiente y está como acostumbrado a esas tomas de establecimientos bastante grandes, y bueno, es muy bueno él dirigiendo. También tiene otras películas de temática homosexual, The Weeknd, que está muy buena también, si no lo vieron, véanla. Y está la que estuvo nominada al Oscar, es 45 años, que en realidad estuvo nominada a la actriz, pero bueno, estaba dirigida por él básicamente, que es muy linda también. Todas películas independientes, y bueno, esta era como su primera incursión en la televisión, y la verdad no salió muy conforme con su paso por la televisión, pero bueno, esperemos que vuelva alguna vez, porque me parece como una voz bastante importante. Y si hablamos de la dirección, es impecable, ¿qué les voy a decir? En cuanto a la dirección de arte, esta serie no tiene muchas escenas, porque bueno, como decíamos, es muy del cine independiente, no tiene grandes, no es como Sex and the City justamente, que el vestuario era como súper importante. Acá no tiene importancia para nada eso, pero bueno, sí, todas estas series que vamos a hablar hoy tienen un estilo muy particular. Me parece que se nota el estilo de cuando hay una atención a los detalles, y eso se nota mucho. Si podemos hablar de un episodio que hay una fiesta de disfraces, por ejemplo, que está muy bueno, que está muy buena, y bueno, nada, es una fiesta de disfraces en una casa, y bueno, los disfraces y todo están muy bien planificados. Y también podemos hablar de la fiesta en el bosque también, que está bastante divertida. Es una fiesta en un bosque, una fiesta clandestina en un bosque, que está muy buena. Así que, pero más allá de eso, es una dirección de arte bastante a tierra. En cuanto a la edición y los efectos especiales, tampoco podemos hablar de efectos especiales. Lo que sí podemos decir en cuanto a la edición son hablar de las escenas de sexo, que Andrew Hyde va muy al estilo documental en cuanto a las escenas de sexo. O sea, te muestra sin mostrar, pero muy al límite. Y la verdad es lo que se llama básicamente una escena de sexo cuidado. Pero está muy al límite, pero está tan bien hecho que de alguna forma termina siendo casi explícito, pero no lo es. Y está muy bien filmadas las escenas de sexo. Él se mete y parece que estás ahí con ellos, básicamente. Lo que está muy bueno. Y es bastante atrevido en ese sentido, sobre todo en la película Weeknd. Pero bueno, en esta serie trae eso del cine, y bueno, y si tiene que mostrar algún pene o alguna vagina, los muestra, no tienen problema. Además, están en HBO, pueden hacer esas cosas. Como producción podemos decir que no tiene grandes escenas de producción, pero sí podemos hablar de San Francisco, que se tomaron como el tiempo de investigar locaciones y todo eso, y me parece que le suma un montón la ciudad de San Francisco a la serie, porque bueno, por lo general vemos series en lugares, San Francisco, en Los Ángeles, que hay un montón, y por ahí no se aprovecha mucho el paisaje. En esta serie se aprovecha al máximo la ciudad, y me parece que lo hacen bastante bien. Es una serie que tiene dos temporadas, una de 8, la primera de 8 y la segunda de 10 episodios, y una película de 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, que la pueden encontrar en HBO, en HBO Go. Les recomiendo mucho, sobre todo. No sé si puedo hablar de cuál es mi temporada favorita. Me parece que las dos son bastante buenas. La primera temporada tiene un episodio que es el número 5, que se llama Looking for the Future, que estuvo como nominada a uno de los mejores episodios de ese año del 2014. Y el final de la serie también estuvo nominado por la dirección de dos personajes peleando en un edificio, que está muy bien dirigida ese episodio específicamente. Y bueno, la película también me parece súper linda y súper disfrutable. Está buena para verla con amigos y demás. Y en cuanto a si representa o no a la comunidad, para mí sí. Me parece que la serie hizo mucho por representar a todos. En la segunda temporada incluyó a un personaje con VIH positivo, y en ese año, en ese momento, era el único personaje con VIH positivo en la televisión, y lo que me parece súper importante. Me parece muy bien cómo trataron todos los temas, todo eso es referido al VIH y a relacionarse con alguien con VIH positivo. Hay como debates sobre la pastilla PrEP y todo eso, y me parece que está muy bueno que esos temas se debatieron y se tocaron en la serie. Y si bien para muchos pasó como por desapercibida, para mí sí es como parte de la historia de la serie de Gates. Me parece que va a ser un clásico, definitivamente, por lo menos para mí. Bien, vamos a escuchar ahora un tema de Looking y después seguimos con más. Bien, y ahí pasaba Hercules and Love Affair con Blind, el remix de Blind de la banda sonido Looking. Estamos acá en el Desarmadero, en este especial de series LGTBQ en el Día del Orgullo. Vamos a hablar ahora de la segunda serie, y es Queer as Folk, la versión estadounidense, que para mí es mucho mejor que la británica, que esto no se da básicamente con ninguna serie, pero a mí me gusta mucho más la versión estadounidense. Ahora les cuento por qué. Esta historia es una adaptación de la serie británica, que está escrito por Russell T. Davies, y acá la produjeron, los showrunners fueron Ron Cowan y Daniel Lipman, que después no hicieron más. Hicieron como estas 5 temporadas. La serie comenzó en el 2000 y tuvo 5 temporadas hasta el 2004 más o menos, con 83 episodios, que es bastante igual, así que duró bastante y estaba en la cadena Showtime. cuando la serie original, la británica, yo la vi, me acuerdo que vi unos capítulos, si no todas, no me acuerdo bien. Y me acuerdo que me gustaba, pero la verdad es como que le esquivaba mucho a las escenas de sexo, le esquivaba, como que no se animaba del todo. No sé si porque era británica, porque era un poquito más vieja o por qué, pero cuando vi la versión estadounidense me gustó muchísimo más porque mostraba todo lo que tenía que mostrar. De hecho, era bastante controversial, era en el año 2000 que salía, a finales del año 2000, y bueno, se lo vendía como esto, como la serie que iba a cambiar un poco, iba a romper con todo lo establecido, y la verdad fue así, sobre todo por la cadena Showtime, que fue uno de los primeros ingresos grandes que tuvo la cadena cuando bueno, todavía no era tan famosa como ahora la cadena Showtime. Fue uno de los primeros hits de Showtime, y así que le veo mucho a esa serie. Y básicamente la premisa de la serie es lo mismo, si bien es una es más tirando el drama la serie, porque son episodios de 40 minutos. Tiene que ver con lo mismo. Amigos gays en Pittsburgh, creo que estaban. Y está muy bien la serie. No me acuerdo si el final me parece que no estuvo tan bueno, pero las primeras temporadas, las primeras tres o las primeras dos, están bastante bien. No me acuerdo bien el final, si lo disfruté tanto como el principio, pero como historia me parece que funcionó bastante bien. También había un personaje con VIH en el 2001 ya, porque es en la segunda temporada. Uno de ellos se enamora de un personaje de VIH y bueno, tiene que ver un poco. Por supuesto que en esa época todavía era un poco más dramático, comparándolo con Looking, por ejemplo, pero bueno, estaba bueno que se hable en esa época de esos temas, y me parece que funcionó. En la versión, hablando de los actores, podemos decir que está Gail Harold, Randy Harrison, Peter Page, Hall Parks, Scott Lowell. Y en la versión británica, recordemos que estaba el actor que hace Littlefinger en Game of Thrones, y Charlie Hunnam, que hacía como el personaje de Randy Harrison, que está bastante bien. Están bastante bien ellos dos, sobre todo. Cuando las actuaciones, Gail Harold me parece que se come la serie, como este gay super superado con básicamente superpoderes, que no le importaba nada, que era como exitoso en su trabajo, que era publicista y era como exitoso en todo lo que hacía, era super sexy y como hacía lo que quería básicamente, y me parece que era un buen personaje que se salía de todos los estereotipos que se había visto en la televisión hasta ese momento. Y me parece que estaba bastante bien. Después los demás, Randy Harrison por ejemplo, era el chico gay que salía del closet, que era adolescente y que comenzaba a vivir el mundo, era como nuestro pasaje, nuestra salida del closet, digamos, y la hacíamos con él. Y bueno, la verdad, las actuaciones están bastante bien, sobre todo para esa época, donde ninguno era muy conocido, ninguno de los actores esos, me parece que quedaron, son bastante icónicos. Y bueno, después cada uno siguió por su lado, digamos. En cuanto a la dirección y a la cinematografía, podemos hablar de que la serie estaba muy bien dirigida para esa época. Como hablamos antes, las series gay siempre tienen esta cinematografía como otra sensibilidad de lo que es la televisión común. Y me parece que era algo novedoso en esa época, en el 2000, que todo el cast sea gay, que sean personajes gays. Y estaba muy bien utilizada también la ciudad de Pittsburgh. Está muy bien la cinematografía, las escenas de sexo y todo eso. Está bastante bien dirigida. Bastante bien dirigida, tiene como un estilo propio. Parece que también se preocupaba mucho por las promos y demás. la estética en general de toda la serie era como un sello. Y eso estaba bastante bueno porque no se había hecho hasta entonces, y me parece que muchos después copiaron ese estilo, digamos, para llevarlo a la televisión. En cuanto a la dirección de arte, tenemos que hablar de Babylon, que era el boliche que se creó especialmente para la serie. Y era un boliche súper gigante, era un estudio súper gigante que se hizo especialmente para la serie. Y está muy bien. Todas las escenas de los departamentos, las casas y demás, están muy bien, son muy a tierra, pero de nuevo, siempre se preocuparon por que cada detalle sea estético y todo lo demás. Y la verdad es muy linda a la vista la serie. En cuanto a efectos especiales, no tiene básicamente efectos especiales. De nuevo, tenemos que hablar de la edición y de todo eso. Si podemos hablar de estas escenas, que tienen muchas escenas en boliches, muchas escenas en cuartos oscuros y demás. La serie, cuando tenía que hacer algo, escenas de sexo, no hacía como la británica, que hacía como la cámara que se iba para arriba, sino como que te las mostraban, eran bastante, para la época sobre todo, eran bastante explícitas, y estaba muy bueno eso porque no se había visto hasta entonces en la televisión. Tenía mucha sensualidad y sexualidad en todas las tomas, y eso estaba bastante bien. Así que le ponemos un pulgar para arriba para la edición y los efectos especiales. Y como producción, como decía, esto fue uno de los primeros éxitos de Showtime. 5 temporadas, 83 episodios, bastante, siguió mucho más que la británica, que solo tiene 2 temporadas bastante cortitas en episodios. Así que, bueno, la versión norteamericana superó ampliamente. Es una serie medio difícil de conseguir. Yo me acuerdo que la pirateé, compré los DVDs piratas, porque era la única forma de poder verlas, y es como medio difícil de encontrar, pero bueno, si hurgan un poco, quizás las encuentren por ahí. Después de esa serie vinieron The L Word también, que tuvo bastantes temporadas y otro éxito, aunque yo no la vi, la verdad. Pero bueno, eso abrió la serie esta, como que se convirtió en un clásico, porque abrió un poco esto de llevar a la televisión una serie que sea todo personajes homosexuales. La serie tocó temas como esto de relacionarse también con una persona de, con VIH positivo. Se plantea esto de tener hijos en lo que era en los 2000, cuando no estaba todavía la ley, qué sé yo, cómo era difícil que dos madres criaran un bebé, y en un momento se enferma el bebé se enferma y no, por ejemplo, no dejaban pasar a la otra madre al hospital y cosas así. Me parece que son históricamente bastante importantes, pero siempre se puso la serie la bandera del orgullo. Hay muchas escenas en marchas del orgullo y demás. Siempre se puso como esa bandera, y está bastante buena, es divertida, así que si la consiguen, véanla. Vamos a escuchar ahora un tema de esta serie y después seguimos. So I can make myself a better day. So I reach into the fire, taking me over, taking me higher. And I feel stronger and stronger, 'cause I won't hold back any longer. I'm
Bien, ya pasaba el Patrice con Rising de la banda sonido de Queer as Folk. Estamos acá en el Desarmadero y en este bloque vamos a hablar un poquito de otra serie, una serie que va a venir próximamente, pero que la primera temporada se puede ver en YouTube para los que saben inglés, para los que no, estén atentos porque la estoy traduciendo. Estoy esperando que YouTube acepte mis subtítulos. Ya aceptaron los subtítulos del primer episodio, voy a seguir traduciendo los demás. Ya próximamente los van a aceptar y van a salir para que lo puedan ver. La serie se llama The Gay and Wondrous Life of Caleb Gallo, o La Gay y Maravillosa Vida de Caleb Gallo. Y ¿por qué recomiendo esta serie? Porque es muy divertida. Vi como unas notas en la prensa estadounidense sobre esta serie y nada, me puse a ver, la busqué un poco y la encontré. Son 5 capítulos nada más, de menos de media hora, y son muy divertidos, la verdad. La vi como de un solo saque, así que bueno, se las recomiendo. Es The Gay and Wondrous Life of Caleb Gallo, o si ponen Caleb Gallo les va a aparecer la serie. Y tienen todos los episodios en YouTube. De qué se trata la historia: son amigos, actores en Los Ángeles. El actor principal es como un chico que está estudiando para ser profesor de teatro, una maestría de profesor de teatro, y tienen todos amigos actores que bueno, tratan de hacer castings y demás. Pero bueno, ¿por qué es importante esta serie? Porque habla un poco de la confusión en esta época, donde hay tantas nuevas formas de género y demás. Y me parece que lo hace de un lugar que es bien, que es gracioso, pero en esa misma gracia tira muchas verdades la serie, y me parece como súper super divertida, inocente y al mismo tiempo educativa, si se quiere. Hay personajes bisexuales, hay personajes de género fluido. Sobre todo este personaje de género fluido, Freckle, que es muy divertida, es muy graciosa. Cuando la vean van a saber cuál es. Y bueno, todos los demás actores que son amigos del propio creador de la serie, de Brian Jordan Álvarez, que son bastante divertidos, vienen como del mundo de la improvisación. Pero bueno, la historia como sigue una trama. Él se enamora de... Él está como enamorado de su amigo hétero, y también está enamorado de un chico de género fluido. Así que es como toda una confusión sexual que tiene en la cabeza. Pero bueno, habla un poco de los límites y demás de las relaciones modernas en Los Ángeles, que no es poca cosa. Y me parece extremadamente divertida. Las actuaciones y los actores, como les decía, vienen del mundo de la improvisación, así que van a ver muchas escenas improvisadas. La dirección y eso, bueno, es como muy de una serie de YouTube, que es algo que está abriendo un poco ahora. En los canales vemos que HBO está sacando series de YouTube para llevarlas, para convertirlas en serie, y de hecho esta es una de las series que Lionsgate la tomó para producir y hacer una temporada de unos episodios, y supuestamente va a salir en Netflix, no sé si acá, pero bueno, se está produciendo ahora, se está haciendo ahora, así que bueno, estamos muy contentos. Así que si la quieren empezar a ver por ahí, está bueno para que la vayan viendo. Y seguramente después, si sale en Netflix, les vamos a avisar. Dirección de arte, bueno, no tiene, porque casi que no tiene, diría. Pero sí tiene escenas como... El final de temporada es como un casamiento que hay que improvisarlo un poco, porque es para que le den la visa a uno de los personajes. Y hay ciertas cosas, pero no deja de ser como una producción para YouTube, para un canal de YouTube.
la edición y efectos especiales. Efectos especiales no tienen básicamente nada, pero sí podemos hablar de la edición, que es bastante rápida y aporta mucho a la comunicidad de los personajes. Los personajes como que hablan muy rápido y hablan como muy rápido, es súper dinámica la serie. De hecho, algunos portales lo dicen que es como Will and Grace después de haber tomado 3 speeds. Y sí, es bastante rápida, pero en esa rapidez también está el ingenio y el humor que hacen ellos. Y bueno, y como producción, decía esto que funcionó bastante bien, porque bueno, se empezó a correr boca en boca, salieron notas sobre la serie y ahora y lo van a hacer para Netflix o alguna otra plataforma. Todavía no está decidido si va a ir a Netflix, pero el creador dijo que lo más probable es que vaya a Netflix, así que estamos esperando eso. Como les decía, la pueden encontrar en YouTube, ponen Caleb Gallo en YouTube y aparece. Para terminar, voy a recomendar algunas otras. Una muy importante, me parece súper importante que la vean, que si bien no todos los personajes son de la comunidad LGTBQ, me parece súper importante para lo que son las series LGTBQ, que es Transparent, que está por empezar su 4ª temporada, que es una serie de Jill Soloway con Jeffrey Tambor, que está espectacular haciendo de un papá que sale del closet como una mujer trans en los últimos años en su vejez, y bueno, y escandaliza un poco y como que moviliza a todo lo que es su familia, que es judía y tiene 3 hijos que también están un poco perdidos en la vida. Hay una bisexual, otra que es lesbiana, y un hijo que está medio ahí, que no saben qué rumbo tomar. Y me parece que está muy bien tratado el tema de la transición y cómo es transicionar en un mundo actual, y cuando se es bastante viejo, cómo lo toma la familia. Está muy bien dirigido por Jill Soloway, porque lo hace desde un lugar súper inocente. Si ven la serie, se van a conectar con su lado, yo siempre con un lado medio lúdico y medio, hasta les diría que les va a traer nostalgia de la niñez. Me parece que eso es, hay mucho de Jill Soloway en la serie. Me parece que eso es lo que ella trata de hacer, que es conectar con ese niño que tenemos, que es un niño que no juzga y simplemente ama, digamos, como los niños. Me parece que Jill Soloway hace un muy buen trabajo dirigiendo toda la serie, y bueno, las actuaciones, sobre todo Jeffrey Tambor, está espectacular. Así que si no la vieron, la recomiendo mucho, está muy premiada, la tienen que ver. Después, otras series que hay por ahí es It's Eastsiders, que no está tan buena, está en Netflix, tiene, creo que hay 2 temporadas en Netflix y va a venir alguna más por ahí. Es de mucho menor calidad, pero bueno, si les gusta ver cosas entretenidas, está bueno verlas. RuPaul Drag Race también podemos decir que es una serie LGTBQ, así que si la quieren ver, está en Netflix también. Please Like Me, que tomó mucha fuerza y se terminó porque en realidad cerraron el canal y bueno, el autor decidió no seguir. Si bien no todos los personajes son LGTB, son gays, no es un cast muy diverso, sí se considera como una serie LGTBQ. Es entretenida. Para mí, Looking está mucho mejor, y por ahí la serie le cuesta un poco, le cuesta hablar seriamente de los temas. Yo lo comparo más con Girls, las primeras temporadas. Es muy parecido a eso, una versión gay, digamos. Hay como una versión gay de Hannah, de Girls, es bastante indie y, como decía, no todos los personajes son gays, así que no sé si le consideraría. Lo que sí les recomiendo es la serie noruega Scam, que la estamos haciendo en el foco, ya terminó para siempre, pero la tercera temporada habla de la salida del closet de uno de los personajes y está muy buena toda la tercera temporada, que se focaliza en ese personaje y cómo sale del closet ante sus amigos, y toca temas como la religión y ser gay, salir del closet hoy teniendo amigos heteros en la secundaria y todo eso, y está muy bien tratado el tema, así que las recomiendo mucho. Esa es la tercera temporada, pueden verla suelta porque cada temporada es un personaje, o pueden verla toda de Scam si quieren, que el personaje está desde el principio básicamente. Ya no nos queda más tiempo por hoy, así que bueno, espero que tengan un feliz día del orgullo y nos vemos en la próxima. Yo he sido Paulete, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, estamos como Series Avenue Black, en Instagram y Facebook estamos como @SeriesArenaBlack. Síganos, denos like. En Instagram les avisamos cuando hay un nuevo episodio, cuando hay nuevos trailers y demás. Subimos todos los episodios a Facebook, nos pueden escuchar de ahí, de Spotify. En iTunes estamos como Movida en Podcast, en Audioboom, si nos quieren buscar ahí también, SeriesArenaBlack. Estamos ahí están todos los episodios. Y en Twitter estamos como @seriesmpc. Nos vemos en la próxima.
See you in another life, brother.